Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. Les saluda Juan Mayorga, hoy sin mis compañeras Laura Yanis o Tania Chacón, porque estoy reportando en vivo desde la COP15 en Montreal, una cumbre que debe terminar el próximo 19 de diciembre con la adopción de un nuevo acuerdo para la conservación de la biodiversidad del planeta. Entonces, el episodio de hoy estará completamente dedicado a la biodiversidad y sus muchísimas implicaciones. Pero antes de empezar, vamos a repasar algo del contexto, los puntos básicos de estas negociaciones y lo que se juega en ellas. Al igual que en las negociaciones sobre cambio climático, la palabra COP alude a la Conferencia de las Partes, que son reuniones periódicas que organizan las agencias de Naciones Unidas para hablar de estos temas importantes. Pero a diferencia de la Convención sobre Cambio Climático, que en noviembre pasado celebró su COP número 27, la Convención sobre Biodiversidad apenas va en su COP 15. Esto se debe a que las COPs de biodiversidad ocurren cada 2 años, mientras que las de cambio climático son anuales. Por cierto, esto de que la Convención de Cambio Climático haya acumulado hasta la fecha casi el doble de reuniones que la de biodiversidad, da una idea muy clara de las prioridades internacionales en temas ambientales. Y es que en realidad, las convenciones de cambio climático y de biodiversidad nacieron simultáneamente por acuerdo global en la legendaria Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Pero, evidentemente, cada convención ha caminado a un ritmo distinto. Y aquí me voy a meter con un comentario de mi ronco pecho, que algo que es oficialmente negado, pero a mí me parece muy palpable después de años de cubrir estas agendas, el hecho de que la Convención de Cambio Climático vaya más rápido, tenga más COPs y más atención internacional que la de biodiversidad, se debe no solo a la rápida emergencia del cambio climático como crisis global, sino también al hecho de que es un tema que involucra directamente actividades económicas muy lucrativas, principalmente a través de las empresas energéticas transnacionales que son las principales responsables de las emisiones. Entonces, a más atención, más visibilidad y más financiamiento. Esto se puede ver en muchos aspectos de las negociaciones internacionales, desde el número de asistentes a cada COP, el tamaño de las delegaciones nacionales, la presencia de periodistas o de líderes políticos de alto nivel. Para hacerle justicia a la complejidad de estas cosas, también es importante destacar otra razón por la cual la agenda de biodiversidad recibe menos atención que la de cambio climático, particularmente en las negociaciones internacionales que se realizan bajo el auspicio de Naciones Unidas. Me refiero al alcance conceptual de los términos. Mientras que el cambio climático se puede entender más o menos bien como un asunto de emisiones de gases que calientan la atmósfera, la biodiversidad se desborda sobre una cantidad infinita de temas que nos impide tener una imagen clara de lo que significa. Y es que la biodiversidad simple y sencillamente lo abarca todo en nuestras vidas. Es la comida que nos nutre, la ropa que nos viste, los materiales con los que construimos nuestras casas, las enfermedades que nos enferman y las medicinas que nos curan, los espacios que nos recrean en nuestras ciudades, el marco físico del cumplimiento de nuestros derechos, el objeto de estudio de la ciencia, la fuente de inspiración para el arte y el foco de nuestros referentes culturales. La biodiversidad lo es todo. Y sé que esto también se dice del cambio climático y que por lo tanto puede ser confuso, pero no hay manera fácil de darle la vuelta a esta confusión que se deriva de la complejidad. Y ante la gravedad de las crisis ambientales, lo único que nos queda es tratar de entrarle a esta complejidad para tratar de reconocer la naturaleza integral de este mundo en el que vivimos. Y por cierto, un paréntesis, esta es la razón por la que muchos de nosotros hacemos periodismo ambiental y no periodismo climático. Porque entendemos que no podemos reportar sobre la crisis climática sin hablar de la pérdida de biodiversidad o de la degradación de la tierra, la devastación de los océanos, la contaminación en las ciudades o tantos otros asuntos que se refieren a nuestro entorno físico. Y bueno, volviendo al asunto de las negociaciones en la COP15 en Montreal, el objetivo es aprobar lo que los negociadores llaman un marco global de biodiversidad que probablemente termine conociéndose como los Objetivos de Montreal y que se compondrán de 21 o 22 objetivos de conservación. Estos sustituirán los objetivos de Aichi que determinaron el rumbo global en esta materia entre el 2010 y el 2020. Por su parte, los objetivos de Montreal van a marcar el rumbo en cuanto a biodiversidad global durante la década en curso y hasta el año 2030, por eso se conocen también como el marco post-2020. Ya que mencioné los objetivos de Aichi como el antiguo Pacto Global de Biodiversidad, es importante destacar que ninguno de sus 20 objetivos se alcanzaron completamente. Solo 4 se lograron a medias y los otros 16 para nada. Por ello, las negociaciones ahora en Montreal tienen muy presente esta situación y tratan de tomar medidas para que no se vuelva a repetir. Se preguntarán de qué se trata este marco post-2020, y pues la verdad nadie lo sabe con certeza porque en estas negociaciones la redacción de los objetivos cambia día con día. Pero les preparé un resumen de los elementos centrales de estos objetivos a partir de los últimos borradores oficiales que la Convención de la ONU ha hecho disponibles. Entonces, los 22 objetivos de Montreal sobre biodiversidad son más o menos los siguientes. Objetivo 1. Frenar el cambio de uso de suelo, minimizando la pérdida de los ecosistemas intactos y las zonas de alta importancia para la biodiversidad. Objetivo 2. Asegurar que al menos 20 o 30% de áreas degradadas, terrestres, humedales, costeras o marinas sean restauradas. Objetivo 3. Asegurar que al menos el 30% de áreas significativas para la biodiversidad sean conservadas de manera efectiva e incluyendo a las comunidades locales. Objetivo 4. Conservar y recuperar urgentemente a las especies amenazadas y restaurar la diversidad genética de las poblaciones salvajes. Objetivo 5. Asegurar el uso sostenible, seguro y legal de especies silvestres. Objetivo 6. Eliminar o reducir los impactos de especies invasoras en la biodiversidad nativa. Objetivo 7. Reducir la contaminación a niveles no dañinos para la biodiversidad y los ecosistemas. Objetivo 8. Minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad y aumentar su resiliencia. Objetivo 9. Asegurar que el uso de especies silvestres sea sostenible y provea beneficios económicos y ambientales para la gente, especialmente aquella que más depende de la biodiversidad. Objetivo 10. Asegurar que todas las áreas dedicadas a la agricultura, acuacultura y forestería sean manejadas sustentablemente. Objetivo 11. Restaurar y mantener y aumentar las contribuciones de la naturaleza a la gente, incluyendo servicios ecosistémicos como aire, agua, salud del suelo, polinización y protección ante riesgo. Objetivo 12. Aumentar significativamente el área, la calidad y los beneficios de los espacios verdes y azules en ciudades y áreas densamente pobladas. Objetivo 13. Tomar medidas legales, políticas, administrativas en todos los niveles para la distribución justa y equitativa de los beneficios del uso de recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado a ellos. Objetivo 14. Asegurar la integración de biodiversidad en las políticas, la regulación, la planeación, los procesos de desarrollo, las estrategias de erradicación de la pobreza y las evaluaciones ambientales en todos los niveles de gobierno. Objetivo 15. Tomar medidas legales y administrativas para alentar a las empresas a transparentar sus impactos en la biodiversidad e informar a los consumidores para reducir sus impactos negativos y aumentar sus efectos positivos. Objetivo 16. Asegurar que sea posible para la gente tomar decisiones sostenibles sobre su consumo. Objetivo 17. Establecer y fortalecer capacidades e implementar medidas en todos los países para prevenir y controlar potenciales impactos de la biotecnología en la biodiversidad. Objetivo 18. Identificar y eliminar los subsidios e incentivos dañinos para la biodiversidad. Objetivo 19. Aumentar el nivel de recursos financieros disponibles de todas las fuentes para implementar las estrategias y los planes nacionales de biodiversidad. Objetivo 20. Asegurar que los mejores datos, información y conocimiento disponibles estén al alcance de los tomadores de decisiones e implementadores. Objetivo 21. Asegurar la representación y participación plena, equitativa, inclusiva y efectiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia y la información relacionada con la biodiversidad por parte de pueblos indígenas y comunidades locales. Objetivo 22. Asegurar la igualdad de género en la implementación del marco a través de un enfoque donde todas las mujeres y niñas tengan igualdad de oportunidades para contribuir. Entonces ya vimos cómo es que el tema de la biodiversidad llegó hasta Montreal, de qué va esta COP15 y qué es lo que nos estamos jugando en estas negociaciones internacionales. Ahora la pregunta es, ¿qué nos podemos esperar, entendiendo que este proceso de Naciones Unidas no es perfecto y que se trata de temas muy complicados? Para responder a esto, estuve siguiendo en los pasillos del Palacio del Congreso de Montreal a distintas personas de América Latina que vienen a esta cumbre representando a organizaciones ambientalistas, agencias gubernamentales, poblaciones indígenas e incluso a la misma Convención de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica. Primero escuchemos a Ezequiel Benítez, biólogo mexicano y exdirector de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO de México. Actualmente, Ezequiel Benítez funge como presidente del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU, un puesto en el que le toca servir como puente entre la ciencia y la política. Y además, por si fuera poco, le toca presidir uno de los grupos de trabajo de las negociaciones. En medio de su apretada agenda, me regaló unos minutos para ahondar en los antecedentes y los alcances de estas negociaciones en Montreal.
Son 4 años de negociaciones de este marco estratégico que será la guía para la próxima década, de aquí al 2030, que no solamente va a ser para el convenio de diversidad biológica, sino servirá de sombrilla para otros convenios relacionados con la biodiversidad, como la Convención de CITES sobre comercio de especies amenazadas, Ramsar sobre humedales, patrimonio natural de especies migratorias. Son varias convenciones, por ello ha sido bastante complicado. Por eso la semana pasada aquí tuvimos una reunión previa, que fue la 5ª reunión del grupo de composición abierta para avanzar en los 4 objetivos y los 23 metas que se están acordando, porque representa un compromiso de los países y muchas responsabilidades, y también la cooperación de los países ricos con los países en desarrollo para proveer las capacidades y poder revertir esta pérdida de la biodiversidad que se da por 5 grandes causas a nivel planetario. Una de ellas es cambio climático, nada más para darse cuenta del tamaño. Tenemos la pérdida de hábitat, tenemos la contaminación, tenemos las especies invasoras y la sobreexplotación. Por eso ha sido complejo, no vamos tan rápido ni tan estructurados como quisiéramos, pero ya no hay de otra y por eso estamos todos los días hasta la madrugada negociando. Son carreras de resistencia, es una parte muy política también. Sí, hay un fundamento técnico, pero también son compromisos políticos y económicos para reorientar a la humanidad, que ahorita somos más de 8 mil millones de seres humanos, en resguardar nuestro patrimonio natural, meterlo a un ritmo de recuperación, de restauración, de uso sustentable, de una participación mucho más amplia de los diferentes actores, porque esto no nada más es responsabilidad de los gobiernos, es el sector privado, es el sector académico, son las comunidades locales y los pueblos indígenas que son los dueños de los territorios, viven junto a la biodiversidad. Y las cosas que tenemos que hacer antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Hoy tenemos más de 1 millón de especies en peligro de extinción. Esto nunca se había visto. Esta es la peor crisis desde que el ser humano habita este planeta.
El maestro Luis Fueyo McDonald fue director de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México, una agencia con incidencia directa en la conservación de la biodiversidad. Por ello le pedí una entrevista telefónica para ahondar en el objetivo del 30x30 planteado en las negociaciones de Montreal.
Lo más importante es que el documento del marco global para la biodiversidad post 2020 se apruebe con el contenido que todos los países en discusión le puedan dar. Por supuesto que en ese documento está contenido el compromiso del 30x30, 30% de la superficie del planeta protegida. Eso es fundamental porque es una base mínima para garantizar que la conservación de la riqueza natural le permita viabilidad a los ecosistemas, a las especies y a la evolución de las propias especies. El financiamiento es clave para lograr armonizar, como dice la visión 2050 de CBD, vivir en armonía con la naturaleza para el 2050, requiere de invertir en protección y conservación de ecosistemas, especies y genes. Y esto requiere de financiamiento. Y los países desarrollados deben de invertir en los países en desarrollo. En razón de que mucha de la pérdida de biodiversidad en los últimos 200 años ha sido provocado por procesos globales de extracción inherentes a la globalización. El extractivismo presente en varias materias de recursos naturales.
Ana María Hernández es presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, mejor conocida como IPBES, que es el órgano científico encargado de asesorar a la Convención de Biodiversidad, es decir, es el equivalente del IPCC de cambio climático. Echando mano a su larga experiencia en estas negociaciones, Ana María destacó la necesidad de aterrizar el nuevo acuerdo de biodiversidad a las necesidades de cada uno de nuestros países.
Tenemos efectivamente mucho por apoyar. Lo que pasa es que en un foro multilateral se encuentran todas estas visiones que son bien diferentes. La visión europea, la visión norteamericana, la visión asiática, la visión latinoamericana son claramente diferentes, tienen legislaciones diferentes, políticas diferentes, formas de ser y riqueza en biodiversidad diferente. Entonces las acciones claramente se deben reajustar. Por eso el marco global que se va a hacer acá debe responder, debe tratar de ajustarse a todas las necesidades de todas las regiones, y cada región de ahí debe hacer la tarea de aterrizarlo a los contextos de su región y cada país a los contextos de su país. No es que nos vamos a... O sea, creería que sería una falta de visión quedarse solamente con el marco multilateral, que va a ser muy general, y no bajarlo y no acomodarlo a las necesidades y a las prioridades de la subregión. Si nosotros realmente somos efectivos en el manejo y en la conservación de un 30% de áreas protegidas, podemos empezar a mover procesos de transformación para la conservación y para la restauración. Por lo tanto, por eso se pone ese 30%. Pero para mí ojalá fuera el 100%, ¿no? Ahora, no es meter todo en una reglamentación de áreas protegidas puras y duras, donde entonces es solamente el área sin gente, sin sociedad, sin... porque entonces estaríamos viviendo en un cuento de hadas, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con los pueblos y las comunidades, con sus planes y proyectos de vida, con sus formas, con sus leyes, customary laws, con sus en Minga, pues todos discutiendo cómo efectivamente debe ser una buena planificación del territorio, planificación ambiental de los territorios. Esto incluye tanto territorio organizado y digamos, regulado por el Estado, como los territorios, pues, que tienen autorregulación al interior, pues, por parte de las comunidades indígenas o, en el caso, por ejemplo, de Colombia, de los territorios de las negritudes, de los pueblos afrodescendientes. Entonces, lo que yo creo es que ahí tenemos una clara necesidad de desarrollar los diálogos. Cuando nosotros desarrollamos diálogos y desarrollamos acuerdos en territorio, entonces no hay problema. El problema es llegar a imponer un 30x30.
Ramiro Batzin es copresidente del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, desde donde le toca representar los intereses de distintas comunidades indígenas del mundo, y ha participado en varias discusiones sobre asuntos indígenas en distintos espacios de la COP15. Al final de uno de ellos, Ramiro Batzin de Guatemala me comentó lo siguiente.
Los pueblos indígenas estamos planteando que este acuerdo sobre el post-2020 debe ser un acuerdo contundente y claro que apoye la conservación de la biodiversidad. En estos momentos la madre tierra está sufriendo demasiado, y es donde los pueblos indígenas decimos que el acuerdo debe de responder a eso. Los pueblos indígenas planteamos específicamente que se debe reconocer nuestros derechos, ya que los pueblos indígenas en los territorios de nuestros pueblos se encuentra el 80% de la biodiversidad. Entonces no puede haber un acuerdo que no reconozca los aportes y derechos de los pueblos indígenas. Realmente sería muy importante, digamos, que el acuerdo y que las negociaciones del post-2020 no solo vean la parte monetaria, sino también vean la parte no monetaria, esa parte sagrada que los pueblos indígenas tienen para con los recursos naturales y la biodiversidad. Puntos claves que estamos planteando es que se reconozcan nuestros territorios, se reconozcan los procesos de consulta, consentimiento libre, previo e informado, y el tema de la participación directa para que esos sistemas y modelos realmente sigan dando el fruto a la conservación. De México podemos encontrar en estos momentos que se está haciendo todo un proceso por parte de los pueblos indígenas y de alguna manera coordinada con el Estado mexicano, es la construcción de protocolos comunitarios. Esos protocolos que nos vienen a dar lineamientos y reglas, ¿sí?, sobre el tema, digamos, de los conocimientos tradicionales, el tema de recursos genéticos, el tema de la participación. Creo que México es uno de los países que ha apoyado el tema de los derechos de los pueblos indígenas y que realmente ha venido a fortalecer, digamos, estas negociaciones. Bueno, a nuestros hermanos mexicanos y particularmente a nuestros hermanos indígenas de México, a seguir desarrollando sus prácticas tradicionales, a seguir desarrollando esas prácticas sostenibles de conservación de la biodiversidad, porque de esa manera vamos a estar mitigando y reduciendo los impactos del cambio climático.
Entre varias organizaciones sociales que acompañan a la delegación mexicana se encuentra Reforestamos México, que más allá de lo que su nombre explica, lleva años promoviendo el cuidado de bosques mexicanos junto a comunidades y empresas y otras organizaciones como vía para alcanzar un desarrollo sustentable. Ernesto Herrera, director de esta organización, también destacó el objetivo 30x30 y, además, la garantía de los derechos humanos de los defensores del territorio.
Hay ciertos temas que para nosotros se nos hacen muy candentes, y es que este nuevo marco de biodiversidad esté reconociendo los derechos pues, de las personas, sobre todo las personas que son quienes están defendiendo los territorios. Cuando de repente estamos queriendo hacer como todos estas metas de 30 por 30, lograr el 30% de los territorios que sean conservados, pues eso deriva pues en una serie de situaciones complejas de derechos que se tienen que reconocer pues, de las comunidades, sobre todo comunidades indígenas que han estado conservando sus territorios, que han hecho un buen manejo. Entonces, muchas veces cuando se quieren alcanzar estas metas de 30%, pues se topan en muchas ocasiones pues con que pues se puede implicar nuevos retos para la gobernanza de las comunidades locales que ya han hecho un buen trabajo, y no necesariamente el declarar un área natural protegida como una estructura federal, ¿no? O necesariamente va a lograr los objetivos. Entonces, ese es uno de los temas de interesantes desde el punto de vista de los derechos. Pero pues también pues reconocer que hay otro tipo de derechos que están en juego. Hemos visto en América Latina pues, que los defensores ambientales están, pues, inclusive su vida está en peligro. Hay muchas personas que mueren defendiendo su territorio porque no hay todavía un marco de justicia que los proteja, que prevenga todas estas problemáticas, y por eso es importante siempre estar velando por la transparencia, por la participación efectiva de los diferentes actores, y con esa participación y con esa transparencia, con esta participación podemos lograr pues, ese buen manejo del territorio, y donde pues, ahora sí podamos alinear la gobernanza local con la gobernanza nacional y que las políticas públicas se alineen para lograr pues, un manejo adecuado del territorio, un manejo integrado de los bosques, un manejo integrado de los diferentes paisajes, y que esto deriva pues, en una conservación efectiva de la biodiversidad, pero sin comprometer los medios de vida de las comunidades locales.
Esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos hasta este punto, y antes de cerrar quiero reconocer que este episodio fue producido como parte de la beca 2022 de la COP15 de la Convención de Diversidad Biológica, que es un programa de la Air Journalism Network, que es la división ambiental de Internews. Así que gracias a EJN por este apoyo para seguir produciendo periodismo ambiental de calidad. Si les gustó el episodio, los invito a darle like y a seguirnos en Twitter e Instagram como @reportesandia. Y también les recuerdo que la próxima semana, una vez que haya terminado la COP15 y tengamos un nuevo marco global de biodiversidad, tendremos otro episodio para entrar en detalle. Saludos y hasta la próxima.
es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.